Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Estamos comenzando esta jornada de día jueves. No está tan caluroso. De hecho, tenemos una temperatura de 11 grados. La máxima para hoy, dice la Dirección Meteorológica de Chile, estará alrededor de los 20 grados. Es lo que se informa por el momento. Las y los invitamos a que nos lean en nuestro sitio web www.radioagricultura.cl. Nos sigan en todas las redes sociales. Fanpage de Radio Agricultura en Facebook, ex Instagram, TikTok de Radio Agricultura. Y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Hace algunos días se abrieron las postulaciones para los establecimientos educacionales pertenecientes a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, más conocida como Junji, y también de la Fundación Integra. Por medio de este proceso se pueden obtener cupos en sala cuna y también jardines infantiles para el año 2026. El periodo de postulación se extenderá hasta el lunes 5 de diciembre de este 2025 y se realizará directamente en línea a través de las plataformas oficiales de Junji y de Integra. Esto en las páginas web junji.cl/postulaciones y en integra.cl. En los sitios web deberá completar el formulario en línea y seguir las indicaciones para poder postular al establecimiento que escogió. En cuanto a las otras fechas importantes del proceso, los resultados se publicarán el 19 de diciembre de 2025 y, por otro lado, el periodo de matrícula, que será desde el 23 de diciembre de este año hasta el 14 de enero de 2026. Por otro lado, es importante considerar que los niveles son los siguientes: sala cuna, correspondiente a menores de los 0 a los 2 años, nivel medio, que va de 2 a 4, y por último de transición, que es desde los 4 años hasta los 6 años.
6:02 de la mañana, vamos con los titulares. Vuelve a la cárcel Mauricio Ortega. La Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió el recurso de amparo presentado por el Servicio Nacional de la Mujer, y el agresor de Návila Rifos deberá reingresar al centro penitenciario de Puerto Aysén. Duro golpe para la Fiscalía. La justicia absolvió a los acusados en el denominado caso Sokimich, entre ellos Patricio Contese, Pablo Longueira y Marco Enrique Sominami. Es la mayor derrota del Ministerio Público en la historia, criticó el exfiscal Carlos Gajardo. Cobra fuerza entre las oposiciones la acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardou, tras el escándalo por el doble cobro en las cuentas de la luz. El ministro Álvaro García se reunió con los representantes de las generadoras. Bochorno en el CIMSA de los octavos básicos. No llegaron los examinadores y la prueba no se pudo rendir en varios colegios de la región metropolitana. La Agencia de Calidad de la Educación apuntó al proveedor. El Mineduc instruyó una investigación sumaria. Último adiós para el pequeño Esteban. Hoy se realizará el funeral del menor de 12 años que murió después de que delincuentes impactaran el furgón escolar que lo transportaba. Estuve con su familia y es lo más desgarrador que me ha tocado, reconoció el presidente Boric. La justicia ordenó el embargo a la Municipalidad de Santiago por el caso Sierra Bella. El alcalde Mario Desbordes anunció que llevarán a cabo todas las acciones que permitan evitar que esto se concrete. Estados Unidos anunció el bombardeo de una octava narcolancha frente a las costas de Colombia. El ataque se registra días después de que Donald Trump acusara a Gustavo Petro de estar ligado al tráfico de estupefacientes. Y Universidad de Chile y Lanús le dan vida a partir de las 7 de la tarde a la semifinal de la ida de la Copa Sudamericana. El partido se jugará sin público en el Estadio Nacional y se inició el Mundial de Ciclismo de Pista en el Velódromo de Peñalolén.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat.
6 5 de la mañana siguen las reacciones en la región del Biobío tras el anuncio del viceministro de Economía y Energía, Álvaro García, sobre la creación del Plan Nacional del Jurel. Nos informa Marcelo Castro.
Con sorpresa reaccionaron en el gremio de la pesca tras el anuncio que realizó el ministro de Economía y Energía, Álvaro García, de la creación de un plan nacional para el jurel. Según el titular, con este se pretende aumentar las cuotas de captura del recurso a nivel nacional, saliendo fuera de nuestras costas a buscar mayor cuota, siendo que ya este año se aumentó en un 25% la cuota que tiene Chile para capturar jurel. De esta forma, sucinta, explicó el viceministro Álvaro García, este plan para el jurel.
Lo que queremos es seguir aumentando la cuota del jurel como ya ocurrió este año. Para eso nosotros tenemos que crear seguridad respecto de la abundancia del recurso y lograr acuerdos internacionales, como ocurrió este año, para atraer una mayor cuota a Chile. Eso es lo que vamos a seguir haciendo.
Pero en la Asociación de Pescadores Industriales del Biobío, esta iniciativa causó total sorpresa, ya que la desconocían hasta su presentación en el Herede 2025, ya que no participaron en ningún minuto de su creación. Según la presidenta del gremio, Macarena Cepeda, este plan es solo humo.
Nos toma de sorpresa el anuncio que hizo el ministro García, porque nosotros desconocemos que exista un plan nacional de jurel. Por lo mismo, parece muy curioso que el principal actor que captura precisamente el jurel en Chile no esté informado de ese plan nacional. Lamentablemente para nosotros, nuevamente da cuenta de la incoherencia entre los anuncios y la acción por parte del gobierno, porque la ley de fraccionamiento traspasó 200.000 toneladas de jurel al sector artesanal, que no tienen cómo ir al consumo humano en este momento. Entonces, cuando el ministro anuncia que este plan nacional va a aumentar la cuota de jurel y va a fomentar el consumo humano, probablemente yo creo que esto obedece a venir a la región del Biobío a dar cuenta de noticias que son puro humo.
En tanto, parlamentarios del oficialismo se cuadraron con la iniciativa que propuso García, ya que es algo que se conoce en el Congreso y que también estas son iniciativas que deben iniciarse en un gobierno y continuar en el siguiente. Escuchamos al senador socialista Gastón Saavedra y al diputado Eric Aedo.
Tiene que ser una política de Estado, y cuando hablamos de política de Estado, tiene que empezar en algún gobierno y otro tiene que continuarlo. Hay una sola ley que está vigente. ¿Qué subastas ha hecho aquí? Pero si no, a ver, es un proceso de ley que se está viendo en la Cámara de Diputados, todavía no llega ni al Senado. Entonces, suponer que va a pasar eso, yo creo que está bueno.
El tema del aumento de la cuota del jurel se ha discutido en la Comisión de Pesca, se ha discutido en el Parlamento, se ha discutido con el gobierno, los parlamentarios y obviamente la subsecretaría de pesca, han estado presentes los dirigentes de la pesca industrial y también artesanal, así que no es un tema nuevo, probablemente no se conocía acá en la región, pero obviamente esto se viene discutiendo hace mucho rato.
Desde los pescadores industriales recordaron que con la ley de fraccionamiento se rebajó la cuota de captura del jurel para la pesca industrial y que está en debate en la Cámara de Diputados la ley de subastas.
6:08 a.m. En la Araucanía fue designado un fiscal regional para investigar una estafa vinculada a una presunta empresa china en la zona. Nos informa Cristian Cárez.
Por orden del fiscal nacional, será el persecutor regional de la Araucanía quien liderará una investigación nacional vinculada al delito de estafa. Según los primeros antecedentes, una empresa china ofrecía grandes ganancias a quienes quisieran invertir en una plataforma online donde a través de la exportación de productos nacionales al gigante asiático podían obtener dinero. Claudia Valdés, abogada que representa a cerca de 24 víctimas de distintas regiones del país, señala que se estaría enfrente de la defraudación más grande de la que se tenga registro, no solo por la cantidad de víctimas, sino que además porque aún no se puede conocer el total de dinero defraudado.
Bueno, respecto a la cantidad de personas afectadas, aquí hay que distinguir tres situaciones: las personas que efectivamente fueron afectadas, víctimas, las víctimas denunciantes y las víctimas querellantes. En general, en números generales, yo creo que esta fácil va a ser la estafa más grande de todo Chile, por el número de personas afectadas y por la cantidad de dinero defraudado. Por los antecedentes que yo manejo, estamos hablando más de 30.000 personas. Y esto en todo Chile, de Arica a Punta Arenas.
Datos del Ministerio Público muestran que en la Araucanía se concentra el 35% de los afectados hasta el momento, seguida por la región de Los Ríos y la Metropolitana. El fiscal regional de la Araucanía, Roberto García, Garrido precisó parte del trabajo que se inicia tras su designación como líder de la indagatoria.
Esta decisión se funda, entre otras razones, en el hecho de que la Araucanía concentra una gran cantidad de este tipo de investigaciones. La investigación estará a cargo de un equipo especial de nuestra unidad de análisis criminal y focos investigativos que trabajará coordinadamente con la Policía de Investigaciones. Nuestros principales desafíos en esta etapa consistirá en, primer término, determinar si existió una organización detrás de la captación de diferentes personas para llevarlas a invertir bajo engaños en esta plataforma.
De acuerdo a los últimos antecedentes entregados por la Policía Civil, hasta septiembre pasado el perjuicio económico supera los 200 millones de pesos a la espera de un aumento en la medida que sigan sumando nuevas víctimas sin denuncias.
6:10 de la mañana, el gobierno lanzó oficialmente la campaña digital Chile Vota Informado 2025, iniciativa que busca entregar todas las recomendaciones para las elecciones presidenciales y parlamentarias que cuentan con voto obligatorio. Nos informa Francisco Arriagada.
A menos de un mes para las elecciones del 16 de noviembre, donde se elegirá al próximo presidente de la República, además de la totalidad de diputados y un grupo acotado de senadores, el gobierno y distintas autoridades lanzaron de manera oficial la campaña digital Chile Vota Informado 2025, iniciativa que fue dada a conocer en el frontis del Estadio Nacional, que es uno de los principales centros de votación en todo el territorio y que tiene como propósito informar sobre el proceso electoral e incentivar la participación, dado que el voto es de carácter obligatorio y hay poco más de 15 millones de personas habilitadas para sufragar en las más de 40.000 mesas dispuestas, de las cuales 119 están en distintos países para quienes van a participar en el extranjero. Habló sobre distintos aspectos de esta campaña y de la importancia que la ciudadanía se informe debidamente la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo, a quien escuchamos a continuación.
Es un deber estar debidamente informado al momento de ir a cumplir con esta obligación. Una ciudadanía informada es una ciudadanía que aporta en la construcción de una democracia más fuerte, más robusta, que permite ir desarrollando cada vez más una mejor vida de nuestros compatriotas. Esto es lo que hemos hecho durante todos los años, básicamente porque todos los años hemos tenido distinto tipo de elecciones, pero además porque evidentemente aquí es una elección que va a determinar la futura presidencia de la República y también el futuro parlamento. Más de 9 ministerios, junto con el CERVEL, estamos total y plenamente coordinados para que sea una jornada tranquila, segura, expedita.
Además, Vallejo dio cuenta que por una restricción presupuestaria en su cartera a raíz del recorte aplicado por la oposición en la discusión del erario nacional de este año, es que la campaña no se licitó y la está realizando de manera interna la SEGEGOV, que es el ministerio que lidera. En tanto, la titular de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, abordó la obligatoriedad del voto en el proceso de noviembre próximo y detalló las multas a las que se exponen las personas que no asistan a emitir su sufragio y que no tengan una excusa o justificación para no cumplir con su deber cívico.
Voto obligatorio, salvo las excepciones que establece la ley, de manera tal que los ciudadanos chilenos que no concurran a votar podrán ser sujetos a una multa que va entre 35 y 105 mil pesos, salvo que se encuentren algunas de las excepciones que establece la ley, que son que se encuentren a más de 200 kilómetros de su lugar de votación, cuestión que tendrán que certificar mediante una constancia en Carabineros de Chile, las personas que se encuentren fuera del país, las personas que se encuentren enfermas o con licencia médica, las personas que cumplan funciones de acuerdo a la propia ley electoral, o todo aquel que esté inscrito en el registro de personas discapacitadas o se encuentra afectado por un impedimento grave que deberá acreditar ante el juez de policía local.
En tanto, este sábado 25 de octubre llega una fecha que es clave para este proceso porque en sus canales oficiales de difusión, el Servicio Electoral dará a conocer la lista de las personas seleccionadas para ser vocales de mesa en dicho proceso. Pamela Figueroa, presidenta del Consejo Directivo del CERVEL, hizo un llamado a la población para que revise la información y junto con ello precisó las distintas razones y la forma en que las personas pueden excusarse para cumplir con el rol de vocal de mesa.
Este sábado 25 se dan a conocer las nóminas de los vocales de mesa. Los vocales de mesa se pueden excusar entre el 27 y el 29 de octubre. Son dos días, se deben excusar ante las juntas electorales respectivas. Y las razones de excusa son fundamentalmente las inhabilidades legales, pero también las personas que son cuidadoras, que tienen hijos menores de 2 años, los mayores de 70 años, son excusas que están establecidas legalmente. Entonces es muy importante que las personas consulten este sábado en el sitio consulta.cervel.cl.
La nómina definitiva de vocales de mesa, que incluye a los suplentes, se entregará de manera oficial el sábado 1 de noviembre, ante lo cual el llamado de las autoridades a la ciudadanía es a estar informada y revisar los canales oficiales del Servicio Electoral, que es la institución encargada de publicar dichos antecedentes.
6:15 de la mañana, vamos con los panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre La Verdad, montaje en el que nada es lo que parece. El multipremiado dramaturgo francés Florian Zeller construye una comedia brillante sobre las mentiras piadosas y las medias verdades que sostienen la vida en pareja y en sociedad. Con diálogos rápidos, enredos inteligentes y situaciones reconocibles, el espectador se convierte en cómplice de un vodevil moderno donde la pregunta incómoda siempre está presente. ¿Es mejor decir la verdad o saber callarla? Estrenada en París con gran éxito, la obra ha sido representada en más de 30 países y ovacionada por la crítica internacional, que la calificó como hilarante y brillante. Espectáculo que se está presentando en el Teatro Zoco y la entrada tiene un valor general de 23.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre Los Payasos de la Esperanza, que es una entrañable obra teatral que combina humor, poesía y ternura para hablar de la marginalidad y la dignidad humana. Tres payasos se resisten a rendirse, recordándonos que incluso en el derrumbe siempre hay lugar para soñar. En un circo que se desmorona, Don José, Jorge y Manuel intentan mantener viva la alegría y la esperanza. Entre risas, nostalgias y confesiones, estos tres payasos se enfrentan a la crisis del presente con humanidad y resistencia. Los Payasos de la Esperanza invita al público a mirar la adversidad desde la compasión, reconociendo en el arte del clown una metáfora de la vida misma: caerse, volver a levantarse y seguir soñando. Montaje que se está presentando en el Teatro Aleph y las entradas las puedes adquirir en las boleterías del recinto.
6:17, pronóstico del tiempo. Arica, 21 de máxima, jueves completamente nublado. Iquique, despejado, 20 de máxima todo el día. Antofagasta, nublado variando despejado, 18 de máxima. Copiapó, 24 grados, se anuncia nublada la mañana, pero la tarde despeja. La Serena y Coquimbo, nublado, 15 de máxima. En Valparaíso, nublado, viento hasta 40 kilómetros por hora, 16 grados se espera para hoy. En Santiago, 10 de temperatura en este momento. La máxima será de 20, día nublado todo el día. Continúa así en Rancagua, 19 de máxima. Y en Talca, también cubierta esta jornada de jueves, 19 de máxima. Vamos a una pausa y volvemos.
Comprometidos con aportar a la construcción de un Chile más inclusivo, Universidad Andrés Bello inicia un nuevo periodo de postulaciones a su diploma en habilidades laborales. El programa, nacido en 2006 y pionero en el país, está dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual y brinda una experiencia universitaria integradora que les permitirá adquirir las habilidades necesarias para una futura inserción laboral. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno.
El Comité de Paltas de Chile proyecta 240 mil toneladas para el 2025-2026, igualando el mejor nivel productivo en 15 años. El gremio destaca el impacto de un clima favorable, manejo agronómico y enfoque en sostenibilidad. Europa y Latinoamérica lideran los destinos, mientras el mercado local absorbe 43% del total. Chile consolida su posición como referente mundial en calidad, trazabilidad y producción responsable. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno.
Las salsas Pomarola son naturalmente deliciosas desde su origen, porque en Carozzi trabajamos de la mano con familias de agricultores locales y nos aseguramos de que cada salsa esté hecha con al menos 3 tomates cosechados en los campos de Chile, para asegurarnos que cada salsa Pomarola sea naturalmente deliciosa.
Campo Limpio es la solución más segura y eficiente para la gestión y reciclaje de tus envases vacíos de fitosanitarios, fertilizantes foliares, bioestimulantes y otros agroindustriales. Realiza el triple lavado y lleva tus envases a cualquiera de los centros fijos y puntos móviles disponibles desde Arica a Coyhaique. Campo Limpio, más de 20 años cuidando el campo chileno.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Sembrando ideas para el futuro es el título de la nueva versión de Enagro 2025, organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura, y que contará con destacados panelistas como el economista Sebastián Claro, el experto en innovación Iván Vera y el presidente de Empresas Carossi, Gonzalo Bofil. A este tradicional evento de la agricultura nacional ha sido especialmente invitado Su Excelencia el Presidente de la República, don Gabriel Boric Font, y además, en consideración a las próximas elecciones presidenciales de nuestro país, expondrán sus propuestas agrícolas los candidatos presidenciales Janet Jara, Evelyn Matei y José Antonio Kast. Ya lo sabe, no se pierda este lunes 27 de octubre, a contar de las 8:30 horas, en el Centro de Eventos Metropolitan, en Agro 2025. Todos los agricultores están invitados a participar, pero hay cupos limitados. Inscríbase entonces ingresando al sitio web www.sna.cl y siga las instrucciones. Auspician Banco de Chile, Rabo Finance, Colún, Banco Santander, SQM Nutrición Vegetal y Radio Agricultura.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:22 de la mañana. Vamos al resumen internacional con Cristóbal Versesio.
El ejército de Estados Unidos atacó a otra embarcación supuestamente relacionada con el narcotráfico, esta vez frente a las costas de Colombia en el Pacífico Oriental, en una expansión de sus operaciones para frustrar el tráfico de drogas hacia Norteamérica. El jefe del Pentágono precisó que dos supuestos narcoterroristas murieron en el bombardeo, del que compartió un video en el que puede verse cómo un proyectil alcanza una lancha que estalla en llamas. Reportes de The New York Times y la cadena CBS sitúan el ataque frente a las costas de Colombia en un momento de tensión en las relaciones entre Bogotá y Washington. El fin de semana, Trump anunció el fin de la ayuda financiera a Colombia debido a su supuesta inacción en la lucha contra el narcotráfico. En respuesta, el mandatario colombiano Gustavo Petro acusó a Trump de ser grosero e ignorante con Colombia. Las fuerzas de seguridad de Perú detuvieron a decenas de personas acusadas de integrar bandas criminales e intervinieron dos prisiones con alto nivel de hacinamiento en el marco de las primeras acciones del estado de emergencia decretado por 30 días por el gobierno de transición para enfrentar la criminalidad en Lima y la vecina provincia del Callao. La Policía Nacional del Perú anunció el inicio de un plan denominado Destello, que incluye la entrada en operaciones de unidades especiales en una nueva ofensiva contra la delincuencia. Entre los primeros operativos se informó de una intervención de la Brigada de Robos de la Dirección de Investigación Criminal en el Distrito de La Victoria, donde se desarticuló una banda dedicada al robo agravado y el tráfico ilícito de drogas. En esta operación, los agentes detuvieron a 24 personas, 21 de ellas extranjeras, que no han sido aún identificadas. La Corte Internacional de Justicia afirmó que Israel tiene la obligación de garantizar las necesidades básicas de la población de Gaza y no debe utilizar el hambre como un método de guerra. La ONU solicitó al tribunal con sede en La Haya que aclarara las obligaciones de Israel como potencia ocupante ante la organización y otros organismos. Esta opinión emitida por el tribunal no es jurídicamente vinculante, pero la Corte considera que tiene gran peso jurídico y autoridad moral. Como potencia ocupante, Israel está obligado a garantizar las necesidades básicas de la población local, incluidos los suministros esenciales para su supervivencia, declaró el presidente del tribunal. Y el presidente estadounidense Donald Trump no se reunirá con su homólogo ruso Vladimir Putin en Budapest, como había anunciado la semana pasada, porque no quiere una reunión desperdiciada ante la evidente falta de progresos en las negociaciones para un alto al fuego en Ucrania. No quiero tener una reunión desperdiciada, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca al ser preguntado sobre la cumbre. No quiero perder el tiempo, así que veré qué pasa, agregó. La idea de volverse a ver en Budapest surgió luego de una larga conversación telefónica de más de 2 horas entre ambos mandatarios el pasado jueves, que según Trump había arrojado grandes progresos. Se trataría de la segunda cumbre del año entre el líder estadounidense y su par ruso, tras la reunión celebrada en Alaska el pasado 15 de agosto. Sin embargo, la Casa Blanca confirmó que el encuentro entre Trump y Putin, previsto en Budapest para finales de octubre, no tendrá lugar en un futuro inmediato.
6:25. Sin el respaldo de Eduardo Frei y en medio de la polémica por las declaraciones de Gabriel Boric, la candidatura de Jeannette Jara intenta ordenar filas a 24 días de las elecciones presidenciales, nos informa Carolina Flores.
En la recta final de la carrera para ocupar el sillón presidencial, la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, enfrenta 2 frentes que tensionan su campaña. La falta de apoyo del expresidente Eduardo Frei y las críticas por una supuesta intervención del presidente Gabriel Boric en la contienda electoral. Si bien es de público conocimiento que el exmandatario no respaldará a Jara e incluso hace algunas semanas reprochó a la Democracia Cristiana por sumarse a la candidatura, la abanderada oficialista insistió en que aún espera conversar con él, aunque sostuvo que respeta su posición.
Como expresidente de la República tiene su propia opinión y yo lo que tomo más que calificar la posición de él, lo tomo como un desafío, ¿no? Para mí. Yo espero poder conversar en algún minuto con él, no se ha dado esa oportunidad, pero espero ojalá poder comunicar mejor, compartir mejor mis ideas y capaz que lo logremos convencer. Yo trabajé muy duro por la campaña de él en la segunda vuelta cuando se enfrentó a la derecha, ¿no? Y pensé que iba a ser de la misma manera, pero bueno, él tiene su opción y es un expresidente de la República, así que completamente respetable su posición.
Desde su entorno reconocieron que la falta de apoyo de Frei deja un vacío simbólico importante dentro de la centroizquierda, especialmente considerando que la DC es uno de los pilares de la candidatura. En ese sentido, el senador y vocero de Jara, Ricardo Lagos Weber, aseguró que los respaldos se irán ordenando en las próximas semanas, sobre todo en la segunda vuelta, donde posiblemente tendrán que elegir entre oficialismo y la oposición.
Y tal vez, puesta la nitidez de 2 elecciones, de 2 opciones muy distintas para la chilena y el chileno, confío en que, al ver las diferencias tan nítidas que van a haber entre distintas candidaturas, por una parte Jeannette Jara y muy probablemente alguien de la ultraderecha, creo que la sociedad chilena va a reflexionar y va a decir: ¿quién es el que me gusta más? ¿Quién es el que creo menos complejo para Chile, tal vez? ¿Ah? ¿Y quién es el que le va a dar mejor conducción y que llegue a acuerdos?
Mientras la banderada del Pacto Unidad por Chile busca consolidar apoyos dentro del bloque, desde el comando de Evelyn Matthei aprovecharon el gesto del exmandatario. El diputado y timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, elogió la trayectoria de Frei y aseguró que sería un honor contar con su voto.
Eduardo Frei lleva décadas recorriendo el mundo, promoviendo la inversión para que vengan a Chile y se genere empleo y se generen nuevas industrias. Fue el primero en concesionar, por ejemplo, grandes autopistas. El presidente Frei es un hombre que trajo modernización y progreso a Chile, lo ha seguido haciendo después de su presidencia y por lo tanto el país le debe mucho. Nos sentiríamos honrados si es que él apoyara nuestra candidatura, por supuesto que sí.
Si bien la ex-edil ha mantenido reuniones en privado con Eduardo Frei y además han coincidido en algunas actividades públicas, hasta ahora no ha expresado abiertamente su apoyo, un gesto que podría facilitar la decisión del voto de centro, que hoy se siente huérfano tras la decisión de la DC. Pero este no es el único frente que complica a la carta oficialista a menos de 30 días de acudir a las urnas. Las recientes declaraciones del presidente Gabriel Boric, en las que volvió a referirse implícitamente a José Antonio Kast, generaron incomodidad dentro del propio comando, donde temen que su intervención pueda desviar el foco de la campaña. Mientras los voceros han calificado el episodio como un abrazo del oso, Jara ha defendido al mandatario y su derecho a opinar. En tanto, desde el gobierno, la ministra vocera Camila Vallejo descartó cualquier tipo de intervencionismo e insistió en que no da lo mismo por quién votar.
Yo creo que lo que le importa a la ciudadanía es que separemos las aguas. Los comandos y los candidatos tienen su tarea y el gobierno tiene la suya propia. Y el presidente de la República es un presidente que está preocupado de la gestión de gobierno, de dar cumplimiento a su programa, pero también de conducir políticamente las tareas de gobierno, ¿no? Y que es importante también resaltarle a la ciudadanía, no da lo mismo quién gobierne. Esto de que mañana me levanto igual a trabajar, ¿eh?, y por lo tanto da lo mismo por quién votar, es una falacia.
A pesar de que la propia banderada reconoció que no ha mantenido conversaciones privadas con el presidente Gabriel Boric, el mandatario no ha vuelto a referirse públicamente a la carrera presidencial tras las críticas surgidas desde su propio sector. En un escenario donde Jara no logra superar el 30% de las preferencias, la candidata oficialista enfrenta el desafío de consolidar su liderazgo en la recta final de la campaña.
6:30 de la mañana, vamos a un resumen en titulares. Vuelve a la cárcel Mauricio Ortega, la Corte de Apelaciones de Coyhaique, y que acogió el recurso de amparo presentado por el Servicio Nacional de la Mujer, y el agresor de Nabila Rifo deberá reingresar al centro penitenciario de Puerto Aysén. Duro golpe para la Fiscalía, la justicia absolvió a los acusados en el denominado caso Sokimich, entre ellos Patricio Conteste, Pablo Longueira y Marco Enrique Sominami. Es la mayor derrota del Ministerio Público en la historia, criticó el exfiscal Carlos Gajardo. Cobra fuerza entre las oposiciones la acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardou, tras el escándalo por el doble cobro en las cuentas de la luz. El ministro Álvaro García se reunió con los representantes de las generadoras. Bochorno en el CIMSE de los octavos básicos. No llegaron los examinadores y la prueba no se pudo rendir en varios colegios de la región metropolitana. La Agencia de Calidad de la Educación apuntó al proveedor. El Mineduc instruyó una investigación sumaria. Último adiós para el pequeño Esteban. Hoy se realizará el funeral del menor de 12 años que falleció después de que delincuentes impactaran el furgón escolar que lo transportaba. Estados Unidos anunció el bombardeo de una octava narcolancha frente a las costas de Colombia. El ataque se registra días después de que Donald Trump acusara a Gustavo Petro de estar ligado al tráfico de estupefacientes. Y Universidad de Chile y Lanús le dan vida a partir de las 7 de la tarde a la semifinal de ida de la Copa Sudamericana. El partido se jugará sin público en el Estadio Nacional y se inició el Mundial de Ciclismo de Pista en el Velódromo de Peñalolén.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 950 pesos con 70 centavos. El euro tiene un valor de 1103 pesos con 19 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 80 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 63 dólares con 59 centavos el barril. El WTI se transa en 57 dólares con 24 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.556 pesos con 90 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 69.265 pesos.
Polémica generó la ausencia de examinadores para el CIMSE de los octavos básicos en diferentes establecimientos de la región metropolitana. Más información con Ricardo Cuevas.
Son 218 octavos básicos de la región metropolitana que este miércoles debían rendir la prueba CIMSE. Sin embargo, producto de la inasistencia de examinadores, los estudiantes no pudieron iniciar la evaluación. De acuerdo con los antecedentes que entregó la Agencia de Calidad de Educación, dependiente del Mineduc, la falla se originó en una empresa externa, Infer, quienes estaban a cargo del proceso desde la región de Arica y Parinacota hasta la región metropolitana, motivo por el cual se ordenó un sumario. Además, el secretario general de la Agencia de Calidad de Educación, Gino Cortés, mencionó que durante la jornada el 97% de los estudiantes rindió el examen con normalidad. A su vez, Cortés explicó que en las próximas dos semanas los menores deberán rendir las pruebas pendientes, lo que, según explicaron, no afectaría a la validez de los exámenes.
El instrumento no es un solo instrumento, hay más de una forma, de modo que no se van a repetir las preguntas. Aun cuando las preguntas no son conocidas, los estudiantes van a poder rendirla dentro de un periodo acotado. Y dentro del plazo de 2 semanas, los establecimientos educacionales van a tener sus sesiones complementarias en el caso de aquellos que no hayan rendido la evaluación.
Por su parte, la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, explicó que donde se realizó el CIMSE este miércoles, hoy debe hacerse la segunda prueba, mientras que en los lugares en que no se concretó la evaluación deben recalendarizar. En lo político, las reacciones no demoraron en llegar. En ese sentido, el candidato presidencial del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, arremetió en contra del gobierno producto de esta situación y calificó como absolutamente incompetente la administración del presidente Gabriel Boric.
Muchos sostenedores informan que los examinadores del CIMSE no llegaron, incluso lo informa el Instituto Nacional. Eso es inaceptable. ¿Y esto pasa solo en educación? No, pasa también en salud, pasa en vivienda, pasa en seguridad. Los chilenos están cansados, estamos cansados de este gobierno ineficiente e inoperante. Queremos que termine pronto.
Quien también se refirió a esta situación fue la candidata de Chile Vamos Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, quien tildó la falta como una ineptitud por parte del Ejecutivo.
Esto es de lo más grave que hay, porque el CIMSE es lo que nos permite saber cuánto están aprendiendo o no aprendiendo nuestros alumnos, nuestros jóvenes. Esto demuestra que este gobierno ya no es capaz de hacer nada, de organizar nada, de lograr nada. Por favor, ¿hasta cuándo? Faltan todavía 5 meses de gobierno. Hagan la pega.
En el oficialismo, en tanto, la candidata presidencial del sector, Janet Jara, apuntó a que se debe investigar lo ocurrido y poder determinar cuáles fueron los motivos de la suspensión de la prueba.
Así que hay que ver, investigar el caso, ver cuál fue la causa y, por cierto, mejorar esos procesos. En esto yo quiero ser clara, no me pierdo ni un minuto en que el Estado necesita una modernización para entregar un mejor servicio, y en mi gobierno la voy a impulsar. Voy a fusionar las instituciones que haya que fusionar, voy a reducir costos donde hay que reducirlo, pero lo que no voy a hacer es denostar el servicio público, porque realmente donde no hay Estado, entre el narco y el crimen organizado.
Consignar que desde la bancada de diputados del Partido Republicano informaron que citaron al titular de Mineduc, Nicolás Cataldo, a la Comisión de Educación de la Cámara Baja para que explique lo ocurrido.
6:36, vamos al pronóstico del tiempo. Chillán, 19 de máxima, nublado variando a nubosidad parcial. Concepción, 16 grados con la misma condición. En Temuco, nublado todo el día y aparecen precipitaciones en la tarde, 16 de máxima. En Valdivia, lluvia desde la mañana, 15 grados se espera para hoy. 12 será la máxima para Puerto Montt. Y lluvia todo el día, lo mismo que para Coyhaique, la máxima ahí llegará a los 10 grados. Torres del Paine, precipitaciones esta jornada, 10 de máxima. Y Punta Arenas, nublada la mañana, algo de precipitación por la tarde, la máxima será de 11 grados. A esta hora en Santiago nos mantenemos en 10 grados de temperatura, la máxima será de 20 con un día completamente nublado, por lo que informa la Dirección Meteorológica de Chile. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad Andrés Bello abre un nuevo periodo de postulaciones a su Diploma de Habilidades Laborales, programa diseñado para facilitar la inserción laboral de jóvenes con discapacidad intelectual. Más información en unaf.cl. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado, y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse. Así que no dejen de ir a Expo Autos. Vamos a una pausa y volvemos.
¡Atención!
Atención planificadores, si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en APP Habitat tenemos tres nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así, tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en apphabitat.cl. APP Habitat, seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
En Farmacias NOP podrás encontrar todo para tu bienestar integral. Encuentra productos como el omega 3, ideal para el cuidado de la salud cardiovascular y cognitiva, y el aceite de coco, ideal para cocinar de forma más saludable. Encuentra suplementos, vitaminas, productos de alimentación saludable y mucho más en todos los locales de Farmacias NOP de Arica, Punta Arenas, y en farmaciasnop.com, con despacho a domicilio o retiro en tienda. Te quiero natural.
Las leyendas no nacen, se hacen. Y en Jugabet tienes todo para demostrar que eres un ganador. Regístrate ahora en jugabet.cl. Pronostica con tu equipo favorito, juega y gana. Jugabet, la casa de las leyendas.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
Uy, la temporada pasada de cerezas fue durísima. ¿Muchos no lograron llegar bien al final?
Sí, fue compleja, ¿eh? Pero nosotros apostamos por Propulse y fue la mejor decisión.
¿En serio? ¿Le funcionó?
Totalmente. Aplicado en plena flor, aumentó la cuaja y el calibre. Más fruta exportable gracias a Propulse.
Entonces me voy a la segura.
Con Propulse, asegura tu cosecha, incluso en las temporadas más difíciles. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿La marraqueta es con jamón y palta? Entonces eres de San Jorge. Y si eres fanático de la pizza con salame, eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en. Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Te invitamos a Expo Chile Agrícola 2025, el encuentro de capacitación más grande del país. Este año 100% online. Participa el 5 y 6 de noviembre desde cualquier punto del país en expochileagricola.cl. Tendremos cerca de 100 actividades online, seminarios, charlas, stand virtuales, señal en vivo Expo TV y la participación de más de 60 instituciones. Ya lo sabes, Expo Chile Agrícola este año 100% online para todo Chile. Inscríbete gratis en expochileagricola.cl. Invita a FUCOA, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Silenciada. Así estuve cuando viví mi primera crisis de pánico. Pero me di cuenta que para estar bien, hablar es lo más importante. La H tiene muchas maneras de escucharte y darte apoyo para cuidar tu salud mental dentro y fuera del trabajo. Soy Ingrid Cruz y te invito a conocer más en h.cl/hablemos. H, vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:43. Sigamos en la política. Tras más de una década de investigación, el Tribunal Oral de Santiago absolvió a los 8 acusados del caso SQM, entre ellos Pablo Longueira y Marco Enríquez Ominami. La fiscal a cargo defendió la labor del Ministerio Público pese al resultado. Nos informa Catalina Cisternas.
Tras más de 10 años de investigación judicial y casi 3 años de juicio, el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago absolvió a 8 acusados del caso SQM investigados por corrupción en el financiamiento ilegal de la política. Entre ellos están el exministro Pablo Longueira, el candidato presidencial Marco Enríquez Uminami y el exgerente general de Sokimich, Patricio Contese. Cabe recordar que el juicio por el caso SQM comenzó en febrero de 2023 con un total de 559 audiencias en donde el fiscal buscaba acreditar los delitos de cohecho, soborno y delitos tributarios. La persecutora que lideró la investigación desde 2019, fiscal regional de Valparaíso, Claudia Peribancic, descartó que este fallo constituyó una derrota del Ministerio Público y defendió su labor en el juicio declarando que no hablaría de una derrota. Sin embargo, reconoció que la absolución de los acusados no es el mejor de los resultados.
No, yo no hablaría de una derrota para la Fiscalía y en particular para la Fiscalía Regional de Valparaíso. Esto termina un capítulo con el deber cumplido. Nosotros desarrollamos una investigación seria, responsable, con una mirada objetiva, que nos llevó a la convicción de interponer una acusación.
Tras el fallo, el ex senador de la UDI, Pablo Longueira, reafirmó su inocencia y comentó que nada va a reponer el daño que esto le ha hecho a su familia. Dijo que tiene la conciencia tranquila y ahora puede caminar con la frente en alto, añadiendo que no quiso aceptar ningún arreglo, prefiriendo así estos 10 años de batalla.
Lo dije hace 10 años frente a todo el país. Soy inocente. Soy un hombre honesto. Y esta que ha sido por lejos la peor batalla de mi vida, la gané porque no tengo tejado de vidrio. Nunca he tenido. Soy el político más revisado en Chile, más perseguido. Me allanaron, me persiguieron, entregaron pruebas falsas, mintieron, hicieron un daño que a pesar del alivio de este fallo, nada va a reponer el daño que le han hecho a mi familia.
El ex senador de la UDI y ex ministro Víctor Pérez, quien llegó al Centro de Justicia para apoyar a Longueira, dijo que cuando las instituciones del Estado son utilizadas políticamente y para desprestigiar, esas instituciones se debilitan, señalando que la derecha fue perseguida y la impunidad es de la izquierda. También Pérez comentó cómo afectó esta investigación en la vida del ex ministro.
Si usted es perseguido durante 11 años por todos los organismos públicos y por haber, Consejo de Defensa del Estado y Ministerio Público, Servicio de Impuestos Internos, una fundación ciudadana inteligente que nadie sabe quién es y quién son financiados, y eso le afecta su vida diaria, su vida personal, su vida de trabajo, que no pudo realizar, indudablemente tiene que estar afectado, pero tiene el coraje suficiente para haberlo mantenido.
Por otro lado, el candidato presidencial, Marco Enríquez Uminami, mencionó todos los procesos por los que tuvo que pasar, destacando también la extensión que tuvo la causa que vulneró el derecho de los imputados a ser juzgados en un plazo razonable, aludiendo también a un escándalo de Estado.
Escándalo de Estado, 28 fiscales, 13 causas penales, 10 policías, 10 abogados de impuestos internos, 5 abogados del Consejo de Defensa del Estado, 5.000 millones de pesos de todos nosotros. Es un escándalo de Estado y tendrá consecuencias. 11 años para apartarme del debate público, para tenerme amarrado en un caso en el cual no tenía nada que ver, como dijeron las juezas. Si escuchan, el veredicto es brutal. No habían pruebas, las pruebas están mal presentadas, había vicio, impuesto interno fue utilizado políticamente. Cito el veredicto.
El abogado representante de MEO, Ciro Colombara, comentó que quedaron satisfechos con esta sentencia y también aludió a la violación de los derechos humanos por el tiempo que duró la causa. En este sentido, dijo que no es una crítica al ministerio, sino que a personas específicas, por lo que llamó a investigar para saber qué fue lo que pasó y sancionar a quienes son responsables de algo insólito. Colombara cree que hubo motivaciones políticas y la demora se explica por eso, dado que había abogados del ministerio ganando altas sumas de dinero y fueron ellos los que extendieron el juicio oral.
Bueno, la sentencia nos deja absolutamente satisfechos. Nosotros siempre sostuvimos la inocencia del señor Marco Enrique Uminami. Eso ha quedado establecido después de casi 3 años de juicio y 11 años de investigación. Pero adicionalmente nosotros sostuvimos desde el comienzo que aquí había una violación grave a los derechos desde la perspectiva de los derechos humanos en cuanto al plazo razonable.
Respecto a la lectura de la sentencia, esta será dada a conocer el 5 de agosto del año 2026 y de acuerdo a lo que detalló la jueza, la decisión fue adoptada por el voto en contra de la magistrada Carolina Paredes.
6:48 de la mañana. Y comienza a cobrar fuerza entre la oposición la acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardow, tras el escándalo por el doble cobro en las cuentas de la luz. El ministro Álvaro García se reunió por su parte con los representantes de las generadoras, nos informa Felipe Sobarso.
45 minutos duró la reunión entre el viceministro de Economía y Energía, Álvaro García, y representantes de las generadoras de Chile para abordar la polémica por el proceso de fijación de las tarifas eléctricas. No hubo declaraciones de las partes a la salida del encuentro. Más tarde, desde Generadoras de Chile, enviaron material del director ejecutivo Camilo Charme. Dijo que se abordó el informe técnico preliminar de la Comisión Nacional de Energía.
En esta reunión mostramos la visión que tiene la industria de generación y también nuestro espíritu de colaborar en que este procedimiento sea llevado con un alto rigor técnico y que se cumpla la normativa vigente. Particularmente, estamos muy interesados en que las correcciones que se realizan al procedimiento puedan verse reflejadas en las boletas de las familias chilenas a partir de enero del año 2026.
Desde el gobierno están a la espera de las observaciones que quedaron de realizar las empresas en el marco de los plazos establecidos para que el proceso siga su curso normal. No fue lo único que se conoció sobre este caso. Se refirió al tema el presidente de la República, Gabriel Boric. El mandatario dijo que las empresas eléctricas no pueden cobrar más de lo que deben. Agregó que si lo hacen, cada peso tiene que ser devuelto.
Estos temas son particularmente sensibles. Le caben responsabilidades a las empresas, al coordinador eléctrico, que ustedes saben es un organismo autónomo, y al gobierno, y como le corresponde al gobierno también, he hecho valer esas responsabilidades. Y ahora, ¿cuál es mi rol y el rol del gobierno? Exigir y encontrar una solución lo más rápido posible, porque acá la devolución debe ser íntegra y oportuna.
El mandatario dijo que apenas se enteró de la situación cuando estaba en Roma. Luego de aterrizar en Chile, hizo valer la responsabilidad política que corresponde. También se refirió a la ofensiva de las bancadas de diputados de oposición que anunciaron que van a presentar una acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardow. Dijo que ellos están en su derecho, pero que el gobierno está enfocado en dar soluciones a la gente. Mediante un comunicado, los partidos de oposición dicen que acá hubo una actuación absolutamente negligente y deficiente del exministro. Agregan que hubo una vulneración directa de los deberes constitucionales y administrativos que recaen sobre todo ministro de Estado. El secretario general y diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, habla al respecto.
La acusación constitucional contra Pardow va, eso está anunciado. Segundo, en la Contraloría vamos a pedir una investigación profunda a la Comisión Nacional de Energía respecto de la responsabilidad administrativa. Y tercero, no descarto que haya algún tipo de comisión investigadora en paralelo para saber quiénes más sabían de esto.
El senador del Partido Socialista, Tomás de Rementería, dice que continuar con la acusación sería ensañarse con una persona que ya pagó su responsabilidad política.
Nos parece que continuar con una acusación constitucional para una persona que ya respondió a su responsabilidad política es un ensañamiento, porque acá lo que realmente hay que hacer es que las empresas respondan por lo que pagaron de más. Acá la derecha quiere tirar una cortina de humo sobre el gobierno para proteger a las empresas como siempre. A nosotros nos parece que acá la discusión tiene que estar en los métodos de compensación y que la derecha se comprometa a una ley corta que signifique la compensación de las empresas a los usuarios en sus cuentas de la luz. Y no andar haciendo acusaciones a una persona que ya se fue, que ya pagó su responsabilidad política.
Tema que genera división en el Congreso. El Partido Comunista decidió no apoyar la acusación constitucional. Mediante un comunicado dicen que la decisión se basa en que el punto central debe estar en la devolución de los dineros a los usuarios afectados. Agregan que la renuncia del exministro constituye una medida política correcta y suficiente, por lo que la acusación es improcedente e innecesaria a juicio de la tienda.
6:52, y por último les cuento de un intento de agresión que sufrieron el miércoles los dos sujetos que se encuentran imputados por la muerte de un menor de 12 años ocurrida el lunes en Recoleta tras un accidente de tránsito. Los sujetos fueron amenazados por otros internos en el penal Santiago 1, donde se encuentran cumpliendo la prisión preventiva. Algunos reos incluso prendieron fuego a la celda en la que están aislados los antisociales. La situación fue grabada por los propios internos, con celulares. mediante teléfonos celulares. Los videos fueron difundidos en redes sociales. Al respecto, Gendarmería publicó un comunicado en que detalló que dicha situación corresponde a amenazas y un intento de agresión por parte de un grupo de internos hacia estos dos imputados que se encontraban en prisión preventiva en Santiago 1. Y debido a la intervención de personal institucional y a que ambos imputados estaban aislados del resto de la población penal al interior de su celda, es que el intento de agresión no se logró materializar, agregó la institución penitenciaria. Asimismo, indican que tras el hecho, funcionarios realizaron un operativo de registro y allanamiento en el módulo, logrando la incautación de elementos prohibidos, entre ellos aparatos celulares. Hasta acá vamos a dejar las noticias. Léanos en www.radioagricultura.cl y síganos en todas las redes sociales. 6:54. Sigan en compañía de Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de AFP Habitat.